Buenos días a Alfredo desde allá, desde Dajabón, Bayamón, Dionisio, que siempre es de los primeros en saludarnos. Buenos días a todos los que ya me están viendo en vivo temprano en la mañana. Son exactamente las 8:02 de la mañana de hoy, miércoles, mitad de semana, miércoles 13 de marzo del año 2024. Aquí me encuentro yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes, en vivo a través de todas las plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube, escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá, o escribe el podcast de Aníbal en el buscador y ahí te va a llevar donde en este momento estoy en vivo y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube en vivo, la misma transmisión a través de mi cuenta de X o lo que antes conocíamos y todavía llamamos Twitter, y en vivo también a través de mi cuenta de Instagram. Y si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Además, si no me pudiste ver en vivo y no, si no viste el programa completo o simple y sencillamente lo quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver escuchar grabado, porque esta edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, aquí marqué yo lo que no era, que yo hice aquí. Discúlpenme, no sé qué yo hice aquí, si fui yo o fue. Ok, ahí está. Como les decía, si no me escuchaste en vivo, si quieres volver a ver y escucharme, sabes que me puedes ver y escuchar grabado, porque esta edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me veas y me escuches cuando a ti más te convenga. Además, me puedes escuchar solo edición de audio en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet a eso del mediodía de hoy. Esta edición la vas a encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Play, cualquiera de ellas, para que me escuches cuando a ti más te convenga. Y rapidito, ¿cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Bueno, finalmente le llegó la hora a Félix Elcano Delgado. Hoy será la sentencia en el Tribunal Federal contra el ex alcalde de Cataño y quien fue el protagonista de los esquemas de corrupción en los municipios y quien se convirtió en el principal testigo de la fiscalía. Viene en mayo el incentivo reintegrable para muchos de ustedes y yo espero que me incluya a mí. Super PAC de empresarios se enfocará en candidaturas legislativas. Pierluisi defiende el voto adelantado y Tatito lo pide en Dorado. Y en la última parte del programa de hoy voy a estar conversando con Denise Espinosa, presidenta de la Junta de Directores Fundación CAP, sobre el evento que se llevará a cabo la próxima semana, Uniendo Cabezas. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política, se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días. Son las 8:06 de la mañana para los que me estén viendo, escuchando en vivo. Buenas tardes, buenas noches a los que me estén escuchando grabado. Y sé que la mayoría de ustedes me escucha grabado porque hasta ahora o no se han despertado, o están camino al trabajo, o están preparando desayuno, lo que sea, pero que tengan un lindo día todos los que me escuchan y me ven en vivo o grabado. Rapidito a los temas. Nuevamente te invito a que le des compartir, a que le des share a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Bueno, el nombre Félix Elcano Delgado ha estado en la palestra pública por muchos, muchos meses, básicamente por los últimos 2 años, desde que se dio a conocer las primeras acusaciones contra alcaldes corruptos, y ahí descubrimos que Félix Elcano Delgado se había declarado culpable, se había convertido en testigo cooperador de la Fiscalía Federal y que a través de su testimonio y su colaboración pues fue que se logró acusar a la retragila de alcaldes, ya perdí la cuenta, alcalde y exalcalde, bueno, no he hecho el ejercicio porque tampoco es que fueron todos, y dos empresarios parte de este esquema de corrupción. Félix Elcano Delgado, por ser el colaborador, se dejó para sentenciarlo al final. La primera señal que tenemos de que al sentenciarlo hoy, su vista será a las 2 de la tarde frente a el juez Arias. Aquí está el titular del periódico El Primera Hora. Llegó la hora de la sentencia a Félix Elcano Delgado. Tras llegar a un acuerdo de culpabilidad y esperar 2 años para saber su pena, el exalcalde de Cataño está ansioso, según su abogado. Aquí está la nota del periódico El Vocero, más o menos el mismo titular. Llega la hora cero a Elcano Delgado. Acuerdo que firmó establece que la pena máxima por el delito es de 5 años de cárcel. Pero eso se lo voy a analizar rápidamente ahora. Eso no quiere decir que le van a imponer 5 años. La vista es hoy a las 2:30 de la tarde frente al juez Arias. El acuerdo que él firmó, le dice, en ese acuerdo, la fiscalía le propone, le recomienda al juez que le ponga una sentencia de 5 años de cárcel. Su abogado no puede ahora, frente al juez, decirle que le ponga menos, y la fiscalía no puede ahora frente al juez decirle que le ponga más. Pero el juez, en buen español, en buen puertorriqueño, puede hacer lo que le dé la gana. Aquí hay unos elementos que pueden favorecer al Cano y hay otros que le pueden hacer daño al momento de dictar sentencia. Los que le pueden favorecer al Cano están ya en el acuerdo. O sea, toda la información que le... Ah, déjeme primero, quería decirle que el hecho de que lo estén sentenciando hoy quiere decir que ya se acabaron todos los casos que tenían que ver con el Cano. Porque una de las normas de la Fiscalía Federal es que si usted es un testigo cooperador y que se llegó a un acuerdo con Fiscalía, a usted es el último en sentenciarlo porque es la forma de ponerle presión de que usted siempre siga diciendo la verdad y la verdad. Así que los rumores que habían de que venían más alcaldes en cuanto a este esquema, me parece que ya terminan. Porque si lo van a sentenciar hoy, eso es una señal de que la colaboración de Félix Elcano Delgado terminó. A favor de él, más allá de lo que dice el acuerdo con Fiscalía Federal, pues podría estar cualquier acto, información de arrepentimiento, de aceptación de culpa, más allá de lo que dice el informe y obviamente el informe presentencia, todos esos elementos. Yo no creo que haya nada nuevo que pueda mover al alcalde a poner, al juez a poner una sentencia de menos de 5 años. Ahora, lo que creo que le puede hacer daño, y lo veremos hoy, es la actitud que ha tenido Elcano Delgado en estos 2 años, donde frecuentemente se le ha visto por ahí andando en los carros lujosos, vistiendo todavía de forma lujosa, comportándose sin ningún tipo de remordimiento, sin ningún tipo de vergüenza en términos de lo que hizo. Y claro, sabemos el incidente que ocurrió recientemente en Toa Baja, un tiroteo, una masacre, unas muertes, y que después resultó que el negocio era de él, pero no estaba a nombre de él. Así que esos elementos el juez los podría tomar en cuenta. Pero ya mañana estaremos analizando y comentando finalmente la sentencia de Félix Elcano Delgado, quien no olvidemos que era una estrella dentro del PNP. Era una estrella dentro del PNP. Y lo voy a decir, era un querendón de la mayoría de la prensa de Puerto Rico. Porque sí era un tipo afable, friendly, como decimos en el norte. Pero la realidad es que pues era un buscón, era un ladrón y que empezó desde el principio. Y la otra gran verdad es que es una pena que tuvieran que venir los federales porque todo estaba ahí a la vista. Su vestimenta que no correspondía al sueldo que tenía como alcalde. Todas esas cosas estaban a la vista y sin embargo ni la Oficina de Ética Gubernamental ni el Departamento de Justicia de Puerto Rico, nadie se interesó en investigar hasta que entraron los federales. Así que esto será tema obligatorio para mañana. Bueno, y siempre de vez en cuando hay noticias positivas. desde el año, recuerden, vamos a hacer un poquito de memoria. Yo creo que fue más o menos para esta fecha, el año pasado. Sí, fue para esta fecha. El gobernador empezó a hablar de unas, habló de reforma contributiva. En este podcast yo dije que eso no era una reforma contributiva, que si acaso era unas bajas en las tasas contributivas, la cual del lobo un pelo. Pero empezó a hablar el gobernador, empezó a hablar la Cámara de Representantes, Populares, PNP, todo el mundo, de unas rebajas contributivas, y le hicieron ilusiones. Yo todo el tiempo le decía, señores, hasta que la Junta de Control Fiscal no hable, aquí no hay nada, nada que aprobar, nada que celebrar. Y efectivamente, la Junta de Control Fiscal le dijo que no a las propuestas tanto de PNP, Populares, el gobernador, de unas rebajas contributivas. Y estuvimos gran parte del año pasado en esa batalla, que a mí me parecía claro que desde el principio, yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo con la Junta, aunque la Junta en este tema tenía unos argumentos muy sólidos desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal del gobierno de Puerto Rico. La Junta que le dijo que no a esas rebajas contributivas de un proyecto que se llegó a aprobar por Cámara y Senado, pero entonces el gobernador, los legisladores, le hicieron una propuesta a la Junta de un alivio de un solo año. Que por este año 2024, en función de lo que usted ganó en el 2023, le den una rebaja contributiva de ese año nada más. Y eso finalmente se aprobó y se convirtió en ley por el señor gobernador. ¿Qué es lo que dice la resolución conjunta que se aprobó? Que para propósitos de la planilla que usted está llenando ahora o que va a llenar de aquí a abril 15, usted va a pagar y le va a mandar a Hacienda lo que dice la ley vigente. Ahora, Hacienda va a hacer un cálculo sobre su planilla a base de sus ingresos, lo que usted, su responsabilidad contributiva, y va a aplicar para este año nada más, 2023, planilla que llena el 2024, va a aplicar la rebaja contributiva que trató de legislar la legislatura de Puerto Rico y firmar el gobernador. Y a base de eso, todo el mundo, dentro de unos parámetros que le voy a mostrar ahora, todo el mundo va a recibir un reintegro, un reembolso que como mínimo será de $200. Es la primera plana del periódico El Vocero de hoy. Beneficio de 250 millones para contribuyentes. Unas 150 mil personas con salarios entre 41 mil 500 y 250 mil recibirán un incentivo a partir de mayo. Ese es el primer dato. Usted va a llenar la planilla. Hacienda hace un cálculo y le va a enviar un cheque. Bueno, no le va a enviar un cheque, le va a hacer un depósito directo por la cantidad que corresponda. Aquí está la historia del periódico El Vocero. Dan paso a incentivo económico para 150 mil contribuyentes. El periódico Primera Hora, es ley el incentivo reintegrable. Y el periódico El Nuevo Día tiene aquí en la sección de negocio, ya es ley el incentivo reintegrable, explica en detalle cómo se va a calcular e inclusive tiene unas tablas imaginarias de lo que podría recibir un contribuyente. Pero como ustedes deben estar pensando, al igual que yo, ¿me toca o no me toca? Voy aquí a leer de la nota del periódico El Nuevo Día, página 32, sección de negocios, de Mari Carmen Rivera Sánchez. Según el Departamento de Hacienda, algunos contribuyentes que serán elegibles para el llamado incentivo reintegrable podría ser un alivio de hasta $6,000, porque depende de sus ingresos, de sus deducciones, como resultado de la aprobación de la resolución conjunta que permite repartir solo por este año unos 250 millones de dólares del presupuesto. Ayer el gobernador Pedro Pierluisi anunció que la resolución, que significaría un cheque de al menos 200, o sea, lo menos que usted va a recibir, si cualifica, son $200. Y se estima que entre 150 mil o 170 mil contribuyentes en Puerto Rico lo reciba. Ángel Pantoja Rodríguez, secretario auxiliar de Rentas Internas y Política Pública de Hacienda, indicó El Nuevo Día que el incentivo beneficiará a contribuyentes con ingresos netos de sujeto a contribución de entre 41 mil y 250 mil. Si usted gana más de 250 mil, no lo va a recibir. Si gana de menos de 41 mil, no lo va a recibir. Para ser elegible, los contribuyentes deben haber radicado su planilla de contribución sobre ingresos para el año 2023 y deben haber sido residentes de Puerto Rico todo el año. En otras palabras, Si usted se fue a mitad de año, no lo va a recibir. Voy a darle aquí los detalles adicionales. Como les dije, se dará a quienes residieron en Puerto Rico durante todo el año pasado. Cualificarán ciudadanos que no tienen acceso al crédito por trabajo y siempre y cuando no ganen más de $250,000 al año. Ustedes recordarán que en Puerto Rico se estableció lo que se conoce como crédito por trabajo, que es lo que en inglés le llaman el Earned Income Tax Credit, que si usted es clase media baja, usted llena la planilla, cumple con su responsabilidad y le dan un cheque de vuelta para recompensarlo por haber trabajado a pesar de que no tiene unos ingresos elevados. Si usted recibe ese crédito por trabajo, no va a recibir este otro crédito y me parece que es algo justo. Se pagará mediante depósito directo y separado de otro reintegro. Esto es bien importante. Usted llena la planilla para el BRIC 15. Si al llenar la planilla, usted calculó, o su CPA, que ustedes tienen que dar un reintegro de $200, ese reintegro se lo van a dar. Y eso le va a llegar en una transferencia electrónica. Separado de eso, Hacienda va a hacer el cálculo y le va a mandar los 200 adicionales, los 300 adicionales, lo que le corresponda a usted. No hay que llenar ni un solo papel adicional. Esto es bien importante. Usted lo único que tiene que llenar es la planilla. Una vez usted llene la planilla, es Hacienda. Luego de que tramite todas las planillas, va a hacer un cálculo matemático y de momento usted va a entrar a su cuenta de banco y va a decir adiós. ¿Y qué pasó? Que tengo $200 más, $300 más. Y va a ver que fue que Hacienda le hizo la transferencia electrónica del incentivo. Como dije, ningún contribuyente que cualifique recibirá menos de $200. Y si usted tiene deuda con Hacienda, el incentivo irá a abonar o pagar deuda de los contribuyentes que tengan cuentas pendientes con el gobierno. Así que no hay la más mínima duda, no importa cómo uno lo ponga, que son buenas noticias. Obviamente hubiéramos preferido una rebaja contributiva de forma permanente, que era lo que el gobernador Tatito, Dalmau, todos los legisladores querían inicialmente, pero tengo que dársela esta a la Junta. En este momento, los recaudos del gobierno van bien. Y la economía da señales de que va bien. Pero todos los economistas y todos los hombres y mujeres de negocio con las que yo hablo, converso, me dicen que hay la gran incertidumbre de qué va a pasar con la economía y por ende con los recaudos del gobierno una vez se acaben los fondos federales. Puerto Rico ha recibido básicamente la inyección gigantesca de fondos federales post María, que la mayoría todavía no se han gastado, más al igual que el resto de Estados Unidos recibieron los fondos por la pandemia y un poco los fondos por los terremotos. Hay una gran incertidumbre, inclusive es parte de la discusión en las vistas de el plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hay una gran incertidumbre cómo va a quedar la economía de Puerto Rico y las finanzas del gobierno una vez se acaben esos fondos federales, porque la realidad es que no vemos ningún plan de desarrollo económico que no sea usar los fondos federales. Y por eso, como hay esa incertidumbre, creo que con cierta responsabilidad la Junta le dijo al gobierno, no te puedo autorizar un alivio permanente de rebajas contributivas, pero aceptaron esta inyección de $250 millones en el bolsillo de cada contribuyente, de los que cualifiquen. También tengo que aplaudir que esto va dirigido fundamentalmente a la clase media. Lo que yo siempre he dicho, que es el jamón del sándwich, que no tiene beneficios y a veces tampoco servicios adecuados del gobierno. Y pues por lo menos este año recuerdo, Les repito, recibirán ese cheque. ¡Ah! Que usted va a recibir el cheque a semanas de la primaria del PNP y en medio de la campaña de cara a las elecciones del 2024, perdón. Pues sí. ¿Qué se va a hacer? ¿Que el gobernador le va a sacar millaje político? Pues sí. ¿Qué se va a hacer? Esas son las realidades con las que hay que vivir. Y obviamente el gobernador, como buen político que es, va a tratar de sacar el mayor beneficio político a esta decisión. Le corresponderá, en el caso de la primaria, a la comisionada residente Jennifer González, de la misma forma que Jennifer González trata de sacarle el mayor beneficio posible a los fondos federales que llegan a Puerto Rico aunque ella no haya tenido nada que ver con ellos o sí haya tenido que ver con ellos, pues de esta misma forma el gobernador le va a sacar beneficio a este incentivo reintegrable, a pesar de que solamente se pudo aprobar porque los legisladores del Partido Popular también estuvieron de acuerdo. Y me consta que en la negociación con la Junta de Control Fiscal, el presidente de la Cámara, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, todos tuvieron un rol protagónico de convencer a la Junta de Control Fiscal de que dieran este incentivo. En otras palabras, de la misma forma que Jennifer se trata de llevar el crédito por los fondos federales, pero que esos fondos federales no se hubieran aprobado si los demócratas no daban la pelea por Puerto Rico, pero ella se trata de llevar el crédito. De la misma forma, el gobernador se tratará de llevar el crédito por este incentivo, aunque si no hubiera sido por la legislatura controlada por el Partido Popular, no había nada que repartir. Lo tengo que decir, menos mal que no tenemos un Donald Trump en Puerto Rico, porque Donald Trump allá en Estados Unidos, y me he desviado un poquito, pero es que me vino a la mente, Donald Trump está mandándole a los republicanos que cuelguen cualquier medida que sea buena para los Estados Unidos. Ah, porque si la aprueban, Biden se va a beneficiar políticamente y él prefiere que el país se chave para ver si él puede ganar las elecciones. En el caso de Puerto Rico, esa no es la actitud que hemos visto y precisamente por eso vamos a poder recibir ese reintegro. Un tema del cual no se ha hablado mucho en Puerto Rico. Hay una nota hoy en el periódico El Nuevo Día, pero pronto ustedes empezarán a ver los efectos. Primero, déjenme explicarle lo que es un Super PAC. Super PAC es un Political Action Committee, es lo que quiere decir PAC, Comité de Acción Política. Esto ha existido en Estados Unidos. Los PAC han existido en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, pero hace ya no recuerdo de qué año fue, pero hace cerca de 10 años el Tribunal Supremo de los Estados Unidos emitió una decisión para mí terrible, permitiendo lo que se conoce como los Super PAC. ¿Qué era un PAC o qué es un PAC y qué es un Super PAC? Un PAC es un Comité de Acción Política que hace campaña para un candidato que puede recaudar fondos separado del candidato, pero que tiene que rendir uno, que se rige por los límites de cuánto puede donar una persona al Super PAC. Por ejemplo, hay muchos congresistas que tienen su comité político y a la misma vez tiene su Super PAC. Usted le puede dar, creo que son $3,100, ¿no? $3,100 al candidato y le puede dar $3,100 al Super PAC. Digo, perdón, al PAC. Luego, el sector empresarial de los Estados Unidos empezó a tratar de crear lo que le llamaban un Super PAC. Que era, no, yo no estoy vinculado a ningún político, a ningún partido. Ajá, créanselo. Y yo quiero gastar lo que a mí me dé la gana en campaña y recoger lo que a mí me dé la gana. Y eso es lo que se llama Super PAC. Y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en una opinión que para mí es terrible, dijo que gastar dinero en una campaña y hacerlo donativo a una campaña que no esté en teoría vinculada a un candidato, eso es el ejercicio de la primera enmienda y por ende los Super PAC pueden recibir cantidades ilimitadas de donativo. O sea, usted puede, si usted tiene $1,000,000, se lo puede regalar al Super PAC. No se lo puede dar a un candidato, no se lo puede dar al PAC de un candidato, pero sí se lo puede dar a un Super PAC y ese Super PAC puede hacer campaña por quien le dé la gana. Lo único que hay, que también es bien débil, es que alegadamente no puede haber coordinación entre una campaña y un Super PAC, pero allá en Estados Unidos eso no se lo cree en nadie. En Puerto Rico, en las últimas campañas, yo creo que ya desde el 2016, ha habido Super PACs, pero han tenido un impacto intermedio. No han tenido un impacto brutal en las campañas eleccionarias en Puerto Rico. Ahora, ya desde el año pasado, un grupo de empresarios puertorriqueños, obviamente sector privado, creó un Super PAC. Y hoy el periódico El Nuevo Día, en esa nota que tienen en pantalla, nos comienza a dar información de cuánto dinero tiene ese Super PAC y cómo va a usar ese dinero el Super PAC. Es un Super PAC fundamentalmente promovido por el sector promovido por el sector empresarial con participación de la Cámara de Comercio y otras entidades. Página 6 del periódico El Nuevo Día, democracia es prosperidad. Ese es el nombre del Super PAC. Cuando usted empiece a ver anuncios de radio, televisión, prensa escrita, redes sociales que dicen el anuncio pagado por Democracia es Prosperidad se refiere a esto. Dice el titular, enfocará sus apoyos en la legislatura. El Super PAC de representantes del sector privado no se involucrará en las contiendas por la gobernación y la comisaría residente. Y aquí es que se pone interesante. Primero que nada, voy a leer una nota de Gloria Ruiz Quilan. Democracia es Prosperidad, el Super PAC creado el año pasado por representantes del sector privado, comenzará en abril. Yo le dije a ustedes que aquí la campaña va a empezar después de Semana Santa. Semana Santa es la última semana de este mes de marzo. Yo anticipo que Pedro Pierluisi va a empezar a gastar su chavo a partir del primero de abril. Y ya nos está diciendo este Super PAC que ellos van a empezar a hacer inversión en medio a partir del primero de abril. Comenzará en abril a hacer campaña a favor de candidatos a la legislatura que apoyen sus principios de libre mercado. Y aunque todavía no divulgan a quienes apoyarán, su presidente, Miguel Reyes, aseguró que ya se han reunido con cerca de 40 aspirantes de 4 de los 5 partidos políticos. Cita textual a Reyes, el enfoque es fundamentalmente legislativo, aunque no descartamos quizás algo en términos municipales. No nos vamos a meter en la gobernación ni vamos a meter en la comisaría residente. O sea, ya sabemos, el Super PAC del sector privado no va a endosar a nadie ni en las primarias para la gobernación de PPD y PNP, ni en la elección general, y lo mismo en cuanto a comisionado residente. Precisó que se han reunido con candidatos de Proyecto Dignidad, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, y hasta con algunas personas del movimiento Victoria Ciudadana, pero no quiso decir por ahora con quiénes se han reunido. Obviamente no se han reunido, por lo que dice aquí, con nadie del Partido Independentista Puertorriqueño. Ya tienen 1.6 millones de dólares en el banco y dice más adelante que esperan que para el próximo informe que tienen que rendir en abril tengan 2.3 millones de dólares en el banco. Adelantó que respaldarán a quienes aboguen o apoyen e impulsen temas como el desarrollo económico, el libre mercado y promuevan cambios en el sistema de permisos y el costo de servicios básicos. Así que, señoras y señores, veremos qué efecto tiene este Super PAC. Esto es algo nuevo en la política puertorriqueña. Existe mucho en los Estados Unidos y van a tratar, por lo que interpreto, van a endosar candidatos en las primarias ahora, que básicamente la primaria es PPD y PNP. Sí, aparentemente van a hacer anuncios diciéndole si usted es popular, vote por fulano o vote por mengano. Si usted es PNP, vote por sutano en la primaria. Y por lo que veo, van a hacer lo mismo en la elección general. ¿Qué efecto esto tenga sobre los electores? Está por verse. No van a meterse, como dije, en las candidaturas a la gobernación y a comisionado reciente. Creo que es lo correcto desde el punto de vista de quienes componen ese grupo. En ese grupo hay populares, hay PNP mayormente. Creo que esa es la mayoría de los que componen el grupo de empresarios. Y si tú te metes en las candidaturas a comisionado residente y a la gobernación, eso iba a crear unas serias divisiones y fricciones entre las partes. Así que, señores, Puerto Rico se inaugura con lo que ha sido tendencia importante en la política norteamericana, a mi entender, no positiva. No estoy criticándolos a ellos. Ellos están usando las herramientas. En el pasado en Puerto Rico hubo un Super PAC de las uniones, particularmente de una unión, y gastó mucho dinero respaldando candidatos en Puerto Rico, mayormente de Victoria Ciudadana. Así que ahora por primera vez tenemos un nuevo jugador en el escenario político, este Super PAC llamado Democracia es Prosperidad. Son las 8:31 de la mañana. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos luego de la pausa, sigue la controversia sobre el voto adelantado por correo. Todo eso cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la Biblioteca Infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal. Son exactamente las 8:34 de la mañana de hoy miércoles, para los que me están viendo en vivo, obviamente, de hoy miércoles 13 de marzo. Aquí continúo en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Nuevamente a los que me estén viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, te invito a que le des compartir, a que le des share a esta edición de hoy. Gracias a la magia del internet, si tú le das compartir, nos ayudas a multiplicar la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. Bueno, voy rápido. Me acaban de enviar ahí un video y un audio. Déjame ver si lo puedo poner. De la esposa del alcalde de Ponce, del alcalde Irizarri Pavón. No entiendo por qué están exponiendo a los medios a la esposa del alcalde. La esposa del alcalde en el pasado, al principio del cuatrienio, generó controversia por sus posturas, particularmente en temas religiosos y ese tipo de cosas. Aparentemente la han enviado, no sé si de un media tour, esto es una entrevista de WKQ temprano en la mañana. Y bueno, voy a ver si ustedes la escuchan. La voy a poner aquí brevemente, bien corto lo que me enviaron, y comentarlo para seguir con los temas que tengo para discutir con ustedes.
Fuera de eso, usted puede poner las manos sobre el fuego, que eso no ocurrió de esa manera.
Mira, yo soy de la opinión, de mi propia opinión, valga la redundancia, de que yo no pongo mi cabeza por nadie.
Ni por su esposo.
Por nadie es nadie.
Wow. Vuelvo y repito, no tengo el contexto, me lo acaba de enviar. Básicamente, aparentemente le están preguntando, le presumo que la parte antes de la grabación que me enviaron, le dan, le resumen las alegaciones que hay contra el alcalde en cuanto a esta controversia del préstamo que él obtuvo, y cuando él le dio, si usted pone la mano en el fuego, que es una expresión quizás un poco exagerada, pero de la forma que ella la contestó, ya ustedes saben cuál es el titular. Básicamente el titular es: la esposa del alcalde no se atreve a defenderlo sin ninguna duda. Creo que políticamente, lo dije ayer, el manejo que ha tenido el alcalde de toda esta controversia le está haciendo un daño político. Una cosa es en diciembre En diciembre, el alcalde probablemente tenía un amplio apoyo en Ponce, no solamente entre los populares, sino gente de fuera del Partido Popular, pero firmó un acuerdo, no cumplió con el acuerdo, pidió 2 semanas, las 2 semanas se cumplen ahora, y entonces ahora el alcalde está diciendo que lo coaccionaron, o por otro lado está diciendo que lo que él firmó no vale nada, porque no hay forma de ponerlo en vigor, y ahora pone a su esposa, porque presumo que ella fue a WKQ Radio a instancias, a petición del propio alcalde, su comité de campaña, sus abogados. Nada, daño político ya yo creo que es irreparable. Lo dije ayer, lo repito. Mi consejo al señor alcalde es que presente la renuncia a su candidatura. Nadie le está pidiendo que renuncie a la alcaldía en este momento, aunque él está suspendido. Pero creo que ya, inclusive si sale bien en la vista preliminar, en el caso criminal, si sale bien, mire lo que dice aquí Ángel Gabriel. Ya la gente empieza a opinar. Si la mujer no lo defiende, ¿por qué los populares sí? Si, yo creo que aún si sale bien ahora, ya el daño político es irreparable para el señor alcalde. Y vamos a otra controversia política generada por la campaña o iniciada esta semana por la campaña de Jennifer González, que todavía da mucho que hablar. Recordarán que hubo una conferencia de prensa del comité de Jennifer González. Fue una conferencia de prensa básicamente para atacar a la campaña de Pedro Pierluisi. En esa conferencia de prensa, por ejemplo, pues dijeron que Pedro Pierluisi habrá levantado 5 millones para él, pero que no ha levantado dinero para el partido, que el partido tiene deuda, que inclusive la actividad que hubo el domingo para seleccionar los encasillados, el sorteo de los candidatos que van a primaria, lo tuvo que pagar Tomás Rivera Chat porque el partido no tenía dinero. Eso provocó que el lunes por la noche Tomás Rivera Chat los desmintiera, dijera que eso era falso, que esa actividad fue financiada por la oficina del la comisionada del PNP, pero que él, Tomás Rivera Chat, le dio la gana de hacer un programa de radio y de llevar allí unos sandwichitos y unos refrigerios, y que eso lo pagó él, pero que eso es parte de sus esfuerzos de campaña. Pero en esa conferencia de prensa, y parece que fue al final porque vi un video, Ángel Cintrón, la conferencia casi se estaba acabando, Ángel Cintrón vuelve, coge el micrófono y hace unas advertencias sobre el voto adelantado por correo, insinuando que había traqueteos, pero no presentó ninguna evidencia. Eso fue interpretado por el comité de Pedro Pierluisi como que era un ataque a ellos. Y obviamente está la figura de Edwin Mundo, que en el pasado, pues con razón o sin razón, mucha gente lo señala como el responsable de prácticas que no son las más deseables o quizás que no son ni tan siquiera legales en el manejo de asuntos electorales. Y en cuanto al voto por correo, y eso yo creo que es lo que le dolió a la campaña de Pierluisi, Manuel Natal, uno de sus argumentos en el 2020, que todavía lo sigue haciendo, es que alega Manuel Natal que a él le robaron las elecciones en San Juan por el voto por correo y que el arquitecto de ese esquema fue Edwin Mundo. Y por ende, la interpretación fue que Jennifer González está acusando, o su campaña está acusando a el comité de Pierluisi y a Edwin Mundo de que se están preparando para robarle las elecciones a Jennifer de la primaria a través del voto por correo. Y ayer el gobernador reaccionó y también Rafael Tatito Hernández anunció una campaña masiva que le está llevando a cabo en Dorado para promover el voto por correo. Déjeme decir primero mi posición sobre todos estos votos adelantados por correo. Puerto Rico en este momento está sufriendo una baja en la participación electoral, que es algo peligroso. De un país donde todo el mundo salía a votar, ahora estamos en un país donde cada vez menos personas se inscriben para votar y los que están inscritos a votar, menos personas salen a votar. Y eso es un peligro para la democracia. Y yo favorezco que se facilite que usted pueda votar. Y una de las formas es que se vote por correo. En Estados Unidos, ya en muchos lugares del mundo, se vota por correo sin ningún problema. Obviamente usted tiene que tomar las medidas cautelares para evitar el fraude electoral. Pero yo soy de los que creo que, es más, debería permitirse el voto por correo a todo el mundo. Ahora mismo, y es más, voy aquí a citar de una nota de Tatito, pero voy a citarla desde el punto de vista de orientación, porque se explica muy bien. Mire, ahora hay dos modalidades de voto por correo. Una, si usted tiene 60 años o más, no tiene que decir nada, solamente llenarlo. Y le van a hacer llegar la papeleta, usted la llena y la devuelve por correo. Y la otra es de el encamado y el cuidador del encamado, que puede votar por correo o pedir que le lleven la papeleta a su casa, que eso es lo que antes le llamábamos el encamado. Dice, en esa línea precisó que cualifican para el voto adelantado los mayores de 60 años, único cuidador de menores de 14 años, ancianos o algún familiar con discapacidad, así como personas con problemas para moverse, los encamados o quienes tengan una situación médica. También están habilitados los que vivan en centros de cuidado de adultos mayores o casas de reposo. Con excepción del grupo de 60 años o más, donde estoy yo, que solo podrá votar adelantado por correo, las demás categorías mencionadas podrán votar por correo o a domicilio. Yo solamente puedo votar por correo, yo no puedo pedir que porque tengo más de 60 años me traigan la papeleta a casa. Ahora, una persona que por las condiciones que se dan ahí, o sea el cuidador, pues puede dar la opción de mándamela por correo o ven a mi casa. Dicho eso, en esta etapa, lo único que los partidos, y se trata de la primaria, o sea, ahora mismo se está pidiendo el voto adelantado para la primaria popular y la primaria PNP. Las elecciones generales es después. Para la primaria popular se tiene hasta el 13 de abril para pedir el voto por correo, voto adelantado por correo. En esta etapa a nadie le están llevando la papeleta. Le están llevando un papel para que usted llene de sus datos electorales y diga, yo quiero que me manden la papeleta por correo. ¿Quién hace eso? Señores, los voluntarios o los voluntarios del partido. Yo conozco municipios populares donde no, el alcalde no está respaldando a ninguno de los dos candidatos a la gobernación, pero está activamente buscando el voto por correo. ¿Con quién? Con los voluntarios del Partido Popular de ese municipio. Algunos están con Zaragoza, otros están con Jesús Manuel, pero están visitando personas ofreciéndole si quieren votar por correo a nombre del Partido Popular. Pero también lo puede hacer el comité de campaña de Jennifer, el comité de campaña de Pierluisi, el de Zaragoza, el de Jesús Manuel, el que sea. Las expresiones de las expresiones de Ángel Cintrón dan la sensación de que al momento de pedirte o preguntarte si quieres votar por correo, van a cometer un fraude. Hablaba ayer con una persona, lo único fraude que a mí se me ocurre, o que hablábamos es, y esto es fraude. Y por eso es que la acusación de Ángel Cintrón es seria y la reacción de Pierluisi, ofendido también, es válida. Lo único que a mí se me ocurre en esta etapa, porque no te van a dar la papeleta todavía, no hay nadie que pueda marcar por ti, es que toques a la puerta y ustedes, ¿por quién va a votar? Ah, yo voy a votar por Jennifer González. Y entonces el voluntario es de Pierluisi y le dice, ah, pues mire, llene aquí la solicitud. Llena la solicitud, se la da. Y como dijo que iba a votar por Pierluisi, la echa al zafacón. Perdón, por Jennifer, el voluntario de Pierluisi la echa al zafacón. Eso sería fraude. Eso es una acusación bien seria. Pero hay forma de cotejarlo, porque si usted pidió el voto ausente, número uno, en su récord va a decir que usted pidió el voto ausente. En segundo lugar, usted va a recibir la papeleta. Y si no recibe la papeleta, usted puede decir. Así que a mí me está muy extraño toda esta acusación de Ángel Cintrón y de la campaña de Jennifer González. Nuevamente creo que fue algo errático, porque llevamos días con esta controversia y ahora pues aparece el señor gobernador, historia del periódico El Nuevo Día. Pierluisi pone freno a las críticas ante cuestionamientos públicos. El gobernador destaca que el sufragio para encamados y cuidadores tiene distintas regulaciones. Y vuelvo y repito, ahora aparece Pierluisi como el campeón, el defensor de que la gente pueda votar más fácilmente. Leo esta nota de Gloria Ruiz Cuilan. En momentos en que el equipo de campaña de la precandidata a la gobernación, Jennifer González, ha cuestionado los controles en la solicitud del voto ausente y adelantado para las venideras primarias y elecciones generales, su contendiente político, Pedro Pierluisi, defendió ayer ambos mecanismos y pidió que no se lancen críticas o denuncias a base de desinformación. Cita textual al gobernador. No deben estar criticando a base de desinformación, sino más bien informarse bien de cuáles son los procesos, cuáles son las reglas antes de emitir juicio, afirmó el gobernador Pierluisi. Entonces, esto es lo que para mí le hace un daño terrible a la candidatura de Jennifer. Las expresiones del mandatario se produjeron luego de que Ángel Cintrón, director político de la campaña de González, señalara el lunes que han escuchado anecdóticamente. Esa es la cita, eso fue lo que dijo Ángel. ¿Saben? Comienza toda esta controversia porque me dijeron, sin ninguna evidencia, he escuchado anecdóticamente relatos de ciudadanos que alegan que a sus hogares ha llegado personal de la Comisión Estatal de Elecciones para completar el formulario de voto adelantado, pese a que es un proceso que deben realizar voluntarios de cada uno de los aspirantes. So what? Que para empezar, si usted va allí y dice yo trabajo para la campaña tal y la persona creyó que usted estaba haciendo Comisión Estatal de Elecciones, primero que nada, ¿dónde está el fraude? Además, ¿cómo tú vas a hacer una acusación tan seria? A base de que te hicieron un cuento sin ninguna evidencia. Y esto, aparte de que desde el punto de vista estratégico, me parece que demuestra que la campaña de Jennifer González está teniendo problemas, que está a la defensiva, que los números no le van bien. Esa es mi apreciación. Tiene el otro problema que para mí es el más crítico. Necesitamos que la gente salga a votar. Y si el voto por correo ayuda a que la gente vote, hágalo. Mi hija vive en California y no tiene 60 años y vota por correo. Hacia eso es que tenemos que movernos. Pero esto que acaba de hacer la comité de campaña del Cintrón, ¿qué es lo que va a hacer de Jennifer? Frenar a la gente y decir, espérate, es que si yo voto por correo, a lo mejor me van a robar el voto. En el otro lado de la moneda, y lo tengo que decir, Rafael Tatito Hernández ayer anunció que en su contienda en primaria en Dorado, él le está enviando notificaciones por correo a 7,000 hogares en Dorado, diciéndole, si usted quiere votar por correo, esta es la forma de hacerlo. Obviamente, Tatito le está enviando por correo a gente que no van a votar por él, porque no hay forma que él sepa si esas personas van a votar por él. So what? Si usted es popular, vive en Dorado, tiene más de 60 años o cualifica por las otras razones, usted llena la hoja. Es verdad que quien le hizo la invitación fue el comité de Tatito, pero lo único que le están enviando es la hoja para que usted pida el voto. Cuando le vayan a enviar la papeleta y usted la devuelva por correo, se supone que haya representantes de todos los candidatos allí. Así que creo que se ha generado una controversia innecesaria que lo que hace es minar la credibilidad del elector en los procesos electorales. Y vamos a un cambio dramático de tema a cosas más agradables o a cosas positivas para Puerto Rico. Me acompaña la presidenta de la Junta de Directores de la Fundación CAP, la amiga Denise Espinosa. Buenos días, saludos, ¿cómo está?
Buenos días, Aníbal, muy bien. Gracias por invitarnos a tu programa.
Bueno, la imagen de figuras públicas, artistas y de todo, raspándose la cabeza para hacer donaciones de cabello, ya creo que ya están grabadas en la mente de los puertorriqueños en este evento que ustedes llevan. ¿Cuántos años ya celebrando?
Esta es la edición número 14.
De la edición número 14. Yo quiero, antes que nos hables del evento per se, que es el próximo miércoles, si mi memoria no me falla, el día 20.
El próximo miércoles,
20. El día 20. Un poco que nos hables qué es la Fundación CAP, qué ustedes hacen. Y entonces, pues obviamente hablar pues del evento del próximo miércoles.
Claro que sí. Pues este año es un año importantísimo para nosotros en la Fundación porque estamos celebrando 35 años de dar servicio al quinto piso de oncología pediátrica en el Hospital Pediátrico. Fundación CAP trabaja exclusivamente para el Hospital Pediátrico a nuestros pacientes de oncología. Damos servicios y mantenemos en vanguardia todo el equipo médico que se necesita allí para darle tratamiento a los pacientes. De igual manera, llevamos en los últimos años ofreciendo diferentes servicios, tales como psicología, tenemos dos psicólogas, terapista física, una coordinadora del paciente, trabajadora social, tenemos un programa que se llama Te Servimos con Amor, que es donde le llevamos almuerzo y cena al acompañante del paciente de lunes a los 7 días de la semana. Y de igual manera, pues mantener habilitado todo lo que es el quinto piso de la unidad de oncología. Tenemos médula ósea, que hay que estar en constante, ¿verdad?, mantenimiento. Tenemos el centro de imágenes, que fue inaugurado en el 2019, que se trabajó a través de la fundación, pero da servicio a todo el hospital pediátrico. Es un centro de imágenes específicamente para pacientes pediátricos.
Y cuando tú dices que se trabaja, es que ustedes apoyaron en la compra de equipo, o sea, qué tipo, en qué,
pues eso de, inicialmente en cuando nos presentaron el proyecto del centro de imágenes, lo que nos pedían en aquel momento era el CT y el MRI. Y recuerdo que se trabajaron los primeros, hubo 3 años de lo que fue el evento Uniendo Cabezas, que se trabajó para recaudar $3 millones, que era lo que en aquel momento se necesitaba para la compra de esos dos equipos. Cuando llegamos, cuando el hospital, ¿verdad?, renueva y habilita el espacio, pues estábamos en plena situación, ¿verdad?, de crisis económica en el país, y ellos nos piden, pues, que ya los fondos están un poco limitados, que si podíamos entonces terminar de habilitar completamente el centro de imágenes. Y cuando hablamos de habilitar, pues hablamos desde el zafacón hasta, ¿verdad?, todo, MRI, CT, sonograma, radiografía, fluoroscopía, o sea, todo lo que comprende lo que está dentro del centro de imágenes. Así que ese proyecto llegó a un valor sobre los 5.000 millones de dólares. Pues gracias a Dios, pues ya teníamos ese dinero restricto para las máquinas, así que esos próximos 2 y pico de millones de dólares, pues se trabajaron en los eventos que siguieron para lograr tener nuestro centro de imágenes, que es súper importante para nuestros pacientes, porque anterior a eso tenían que ir a SEM, que es donde pues va todos los pacientes de centro médico. Obviamente esa maquinaria pues estaba dispuesta para adultos, no para pediátrico, así que estas maquinarias que están allí en el centro de imágenes tienen la radiación específica para pacientes pediátricos. El ambiente, ¿verdad?, es un ambiente pues hermoso dentro de lo que es la situación de un MRI y un CT, que sabemos todos que es algo, un examen tal vez un poco incómodo, pero está todo habilitado y decorado para que ellos se sientan cómodos dentro de las pruebas que se llevan a cabo.
Quiero destacar dos cosas de lo que me has dicho hasta ahora para que los que nos están viendo en vivo o grabado y escuchando. Número uno, que todo lo que ustedes levanten se invierte aquí en Puerto Rico.
Es correcto.
Y específicamente en el hospital pediátrico de 100%. Allí en el centro médico. Y a la misma vez que también todo lo que ustedes invierten, para usar una palabra de pueblo, no es lo que a ustedes se les antoja invertir, sino es lo que en coordinación con los oficiales, médicos, equipo, personal del hospital pediátrico, pues le dicen, esto es lo que nos hace falta, de esta forma nos pueden apoyar.
Es correcto, así mismo es. Trabajamos exclusivamente para el quinto piso de oncología pediátrica. El 100% de los donativos se quedan en el quinto piso de oncología pediátrica. Y como le digo a todo el mundo, ¿verdad? Yo espero que nadie tenga que llegar allí por la necesidad de los servicios, porque nadie quiere estar allí, pero sí, en cada esquina del quinto piso se ve y está claro que el dinero está invertido allí. El año pasado fue una inversión de sobre $1 millón en el 2023 que se hizo, porque pues ahora, ¿verdad?, estamos trabajando con unos sueldos recurrentes como los que ya te hablé, psicóloga, terapista física y demás, más lo que se tiene que hacer a través del año, porque el hospital es pues como una casa, y sabemos todos que en un hogar tenemos que estar dando mantenimiento constantemente para mantenerlo, ¿verdad?, en las condiciones adecuadas. Así que así mantenemos el quinto piso como nuestra casa, porque
¿Cuántos pacientes más o menos hay en ese quinto piso en promedio? Pues,
el quinto piso tiene para hospitalización 15 pacientes, esa es la capacidad de hospitalización. También adicional, tenemos ambulatorio, que es donde sí, el paciente va a coger su terapia. Y si está todo bien, pues regresa a su casa. Esa área de ambulatorio también el hospital hizo un ala nueva, donde está emergencias pediátricas, ambulatorio y unidad de quemado. Pues esa unidad de ambulatorio también fue habilitada por nosotros, por la fundación, hace varios añitos atrás. Es prácticamente nueva. Tenemos, ¿verdad?, el hospital pediátrico es uno de los hospitales, pues obviamente es el hospital de todos los niños de Puerto Rico, donde es multifuncional, tenemos a todos los médicos allí, tenemos una sala maravillosa.
A mí no me tienes que convencer, no sé si has oído esta historia, pero mi hija Gabriela, gracias a Dios, no paciente de cáncer, pero nació prematura. ¿Hace cuánto es que van a ser ahora? Van a ser 34. No, 35. Oh, my God. Hace 35 años y me la salvaron, porque en NICU del hospital pediátrico en aquel momento estuvo 11 días en NICU, si mi memoria no me falla, o sea, en la unidad de intensivo. Bueno, pues rapidito, después de esta introducción, y creo que ahora pues el que tenía dudas está cada vez más convencido, ¿Qué es lo que...? Háblanos del evento del próximo, de que se ha celebrado por 14 años y que se vuelve a celebrar el próximo miércoles.
Claro que sí. Pues el evento Uniendo Cabezas, que es una afeitada masiva y donación de cabello, se va a llevar a cabo el próximo miércoles 20 de marzo de 8 de la mañana a 5 de la tarde en el Coca-Cola Music Hall. La entrada es libre de costo. Para subir a tarima, afeitarse o a donar cabello, es un costo, una donación mínima de $20. La donación de cabello, es importante que el cabello debe de ser 8 pulgadas, el mínimo.
Debe estar limpio.
No importa, pero ese poquito lo podemos pasar la máquina. No importa, siempre, mira, a veces, ¿verdad? Debe de estar limpio y no debe de estar procesado. Pero sabemos que hay muchas mujeres que quieren hacer este acto de manera simbólica, también lo pueden hacer. Así que pueden hacer su donativo. Adicional a eso, contamos con una feria de salud que la apoyan las 4 universidades de medicina de Puerto Rico. Tenemos vacunación, tenemos donación de sangre, que es súper importante para nuestros pacientes. Van a pasar muchísimas cosas. Este año nuestro capitán es Daddy Yankee, que va a estar participando con nosotros. Vamos a tener a la venta todos los artículos de promoción. Es otra manera, ¿verdad?, de apoyarnos para hacer su donativo. Y el que no pueda ir, este año vamos a estar por Facebook Live todo el día transmitiendo en vivo. Y ahí pueden entrar a hacer sus donaciones por ATH Móvil en donate/CAP. Así que ningún donativo es pequeño. Así que siempre decimos que de una peseta para adelante es importante para nosotros. No se limiten, pueden $1, $5, lo que sea, nos ayuda a nosotros poder seguir haciendo nuestro trabajo.
¿Tienen un objetivo de cuánto quieren recaudar o eso...?
Bueno, pues siempre tenemos ganas de superar el año anterior, ¿no? El año pasado llegamos a los 870 y pico de mil dólares, así que este año estamos trabajando duro para superar el millón. Okay. Así que estoy confiada de que así será.
¿Y Daddy Yankee va a estar allí el miércoles?
Daddy Yankee va a estar con nosotros el miércoles, no va a estar durante todo el día, pero sí va a estar en algún momento del día, así que los esperamos a todos, es libre de costo, pueden darse la vuelta y participar de la Feria de Salud, tenemos de todo, pruebas de azúcar, de presión, de audición, visión, quiropráctica. Las escuelas están súper comprometidas con nosotros, así que nos queda nada más que invitar a todo el público. El pueblo de Puerto Rico siempre ha dicho presente, son nuestro mayor aliado y los esperamos para que pues, nosotros podamos seguir ayudando a nuestros pacientes del quinto piso de oncología pediátrica del Hospital Pediátrico.
Bueno, les felicito y les agradezco a nombre del pueblo de Puerto Rico lo que hacen. Y ya saben, el próximo miércoles, ¿desde qué hora hasta qué hora?
Desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en el Coca-Cola Music Hall.
Bueno, pues mucho éxito.
Gracias, muchas gracias, Aníbal.
Que tengas lindo día. Que tengas lindo día. Y con eso yo me despido. Son exactamente las 8:59 de la mañana. Que tengan un lindo día. Dale compartir, dale share a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Nos volvemos a ver en vivo mañana jueves. Y si es jueves, será jueves de películas y streaming con Gabriel Acevedo, que haremos el score del scoreboard de cuánto pegó y cuánto no pegó de los Oscars del pasado domingo. Eso será mañana en la edición de jueves de películas y streaming con Gabriela Acevedo Gandara. Que tengan todos un lindo día.
Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Compra Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la Biblioteca Infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la bebeteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.